Doctor, al profesor, doctor Tomás Mateo Olmelli. Profesor Tomás Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes, Federico, Víctor, un placer por poder hablar con ustedes y con la gran audiencia de ustedes, ¿verdad?
Acá Radio La Unión, horario nuevo, radio nueva, falta que venga acá a los estudios para conocer, profe, algún día te esperamos, ¿eh?
Cuando me invites, ahí estaré.
Pero dice seguro. Que es Tom Cruise, misión imposible para vos, porque en este momento estás facturando en el consultorio. Vamos directo al grano, entonces, sin más preámbulo, profe. ¿Preocupado porque los hospitales están saturados? Hay muchas personas que no terminaron de vacunar a sus niños, a los menores. ¿Cuáles son las recomendaciones de un médico pediatra para la audiencia que nos está escuchando, papá, mamá, los abuelos, en fin, las personas que están encargados de los menores en esta temporada estival?
Mira, te voy a dar unos datos que te van a ser útiles.
Sí.
En estos últimos tres meses hubieron más de 5.000 pacientes con insuficiencia respiratoria, de los cuales el 17% de ellos requirió terapia intensiva.
17%.
Principalmente en el grupo etario menor de 2 años y mayor de 60 años, que es el grupo de mayor riesgo ya por su vulnerabilidad inmune, ¿verdad? Y tenemos circulación de varios virus. SARS-CoV-2 sigue circulando, es uno de los mayores responsables de estos ingresos y de la mortalidad, ¿verdad? Influenza B, influenza A, sincicial respiratorio y para influenza. Y además hay coinfección, es decir, en simultáneo están infectando dos virus en el mismo momento a un individuo. Entonces, estamos preocupados porque realmente todos aquellos que hemos prometido, que han prometido, no me incluyo yo, en que íbamos a mejorar el sistema sanitario posterior a la pandemia, donde supuestamente se hicieron grandes inversiones para aumentar el número de hospitales, trabajadores sanitarios, plantas de oxígeno, medicamentos, camas de terapia intensiva para niños, para adultos, para adolescentes, ¿verdad? Vemos que el sistema está saturado. Saturado significa que estamos al tope, trabajando al tope. Igual que los consultorios médicos.
¿Eso es en público y en privado, doctor?
En ambos sitios, en ambas direcciones. Y previsional, en las tres direcciones.
Okay.
¿Verdad? Porque seguimos con un sistema sanitario incompetente que es incapaz de articular el trabajo coordinado, conjunto, para optimizar recursos de toda índole entre los tres sectores más importantes de la salud pública paraguaya, que es el sistema público, previsional y el sistema privado. Entonces, hoy en día estamos con problemas de faltas de terapia, pacientes que fallecen, es cierto, por una enfermedad inducida por un virus respiratorio, pero probablemente si hubiesen tenido una atención adecuada, en tiempo adecuado y en forma, muy probablemente estos niños o estos adultos mayores no tendrían que conocer el final de sus vidas y se están adelantando en ese sentido. Y hoy podemos recomendar que, bueno, vamos a tener una temporada invernal con picos de frío, ¿verdad? Van a haber momentos, semanas de mucho frío, luego va a venir otra vez una temperatura templada y luego vamos a tener picos otra vez de mucho frío. En esos momentos de picos fríos, que es el momento donde más aglomerado estamos, porque uno sale menos a la intemperie.
Por ejemplo, ahora,
entonces el enfermo tiene que aislarse. El aislamiento tiene que ser de 3 a 5 días, ¿verdad? Principalmente ese tercer día de inicio de la sintomatología, que es el momento donde más virus se elimina al toser, hablar, gritar, cantar, estornudar. Y el uso de barbijo, ¿verdad? Que de alguna manera siempre una barrera de protección de las vías respiratorias, me refiero a los tapabocas, ¿verdad? Si uno va a estar mucho tiempo encerrado en un sitio donde hay aglomeración de gente, use el tapaboca, lavarse las manos, no se olvide que el gran vehículo de la transmisión de virus y bacterias son las manos, ¿verdad? Entonces hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y si es necesario alcohol gel y intentar llevar una vida medianamente sana, ¿verdad? Desde el punto de vista emocional, combatir el estrés, evitar el sedentarismo. Y en lo posible, que es lo más difícil, ¿verdad? Pedirle al gran porcentaje de la población paraguaya que haga una nutrición adecuada, ¿verdad? Eso es más difícil porque sabemos que tenemos una franja importante de la población paraguaya que come una vez al día y que come lo que le alcanza el bolsillo, que muchas veces no son los alimentos más nutritivos.
Doctor, estuve viendo que en Chile el tema de las enfermedades respiratorias está generando incluso una crisis política en el vecino país. Digo, porque, bueno, efectivamente los casos son muchos, ha fallecido un menor y eso ha generado una ola de indignación que desde luego también ha tenido sus consecuencias a nivel político. Ahora bien, en Paraguay, este incremento de los casos y los casos graves, ¿es que los virus son más resistentes o nosotros hemos perdido defensas, por llamarlo de una manera prosaica?
No, yo creo que en relación a los niños pequeños, estuvieron 2 años o 1 año y medio, prácticamente no socializaron. Entonces esos 2 años o 1 año y medio o año en que los niños no han socializado, porque no han asistido a guarderías, colegios, sí, no han tenido reuniones sociales, obviamente hizo que su inmunidad adquirida esté un poco retrasada, en primer lugar. En segundo lugar, creo que nosotros seguimos teniendo una gran falencia, que es la respuesta sanitaria. Uno puede tener COVID, uno puede tener sincicial respiratorio e influenza, pero si hay una buena respuesta sanitaria, si nosotros tenemos turnos, podemos asistir a un centro asistencial para ser evaluado, para que el médico nos explique cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los signos de alarma, el paciente puede acudir precozmente a una reconsulta en caso de que empeore y estar a tiempo de poder solucionar el problema, siempre y cuando tengamos medios dentro del sistema sanitario, como ser hospitales, camas, insumos, medicamentos, oxígeno y trabajador sanitario. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que están falleciendo mucha gente porque llegan tardíamente a la consulta, llegan tardíamente a una cama de hospital, llegan tardíamente a una terapia intensiva, y cuando están en la terapia intensiva o en una cama de hospital, siempre faltan insumos. Creo que la medicina paraguaya de salud pública específicamente aún está un poco retrasada hasta en su innovación en relación a la modernización de los hallazgos científicos que se tienen en implementar métodos diagnósticos precoces y terapéuticas más específicas.
Sí, porque se complejiza este tema del diagnóstico desde el momento en que tenemos tantas enfermedades virales o virósicas juntas, qué sé yo, desde el COVID-19 hasta, no sé, gripes más fuertes.
Imagínate, nosotros hoy en día tenemos la facilidad, a través de un panel viral respiratorio o un hisopado nasal, podemos hacer más de 30 determinaciones de diferentes virus y bacterias para saber cuál es el agente causal de la patología respiratoria en ese individuo. Sí. Pero eso tiene un costo alto.
Claro.
¿Verdad? Y el sector público no cuenta con estos tipos de test rápido para determinar el agente causal. Sí. Entonces, ¿qué hace el médico habitualmente, el médico que está en áreas rurales o en áreas periféricas o que no está en centro de referencia?
Agarra la escopeta.
Claro, y no. Hace un tratamiento a ciegas, que en un alto porcentaje puede acertarlos, pero en esos pocos porcentajes que entran la excepción, ahí se ve la mala evolución del paciente y luego la mortalidad de ese paciente.
Sí, sí. Y ahí quiero preguntarle un poco también sobre el uso de los antibióticos, doctor.
Y esto es un problema serio. Nosotros hemos salido de la segunda pandemia del siglo XXI. Sí. La primera fue en el 2009, el H1N1, la pandemia de la influenza, y en el 2019 fue la del COVID-19. Pero nosotros tenemos una pandemia más importante que estas dos, que es la pandemia silenciosa de la resistencia antimicrobiana. El mal uso de antibióticos, la sobremedicación de antibióticos, por no tener los recursos necesarios para poder determinar el diagnóstico específico de un paciente, por no tener los medios necesarios, por tener una medicina rústica, hacen que nosotros sobremediquemos con antibióticos y lo único que estamos creando es una pandemia silenciosa de resistencia antimicrobiana, porque es cierto, estos cuadros respiratorios virales pueden sobreinfectarse y complicarse con infecciones bacterianas. Pero ¿qué hace el médico que no tiene medios para llegar a un diagnóstico específico? Cubre todas las posibilidades y ahí se ve el abuso y el mal uso de antibióticos que conlleva resistencia y está haciendo crecer esta pandemia silenciosa con intensidad tal que hoy estamos viendo que muchas personas mueren con infecciones bacterianas porque no tenemos antibióticos como combatir a estas infecciones.
En estos días, doctor Tomás Mateo Valmelli, en donde es muy difícil, como bien dijiste, diferenciar si es un cuadro de COVID, es un caso de influenza o eventualmente simplemente de una gripe común. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes? Y segundo, ¿cuánto cuesta esos estudios del panel de, por ejemplo, arbovirosis, si se puede saber en privado?
Bueno, la arbovirosis es para dengue, chikungunya y zika, ¿verdad? Esto está en un promedio de 350.000 guaraníes aproximadamente. El panel respiratorio...
¿Es lo mismo privado que en público?
En público no hay. Lo que se hace en público es habitual. Sí hay en el laboratorio central, pero nadie va al laboratorio central. Estamos hablando de la gente que está en Caguazú, Coronel Oviedo, Encarnación, Salto de Guairá, Pedro Juan Caballero,
en la región.
Y ni pensar, en la periferia de Asunción nomás, ¿verdad? En los asentamientos, ¿quién va a tener plata para pagar un panel?
¿El público entonces es el Hospital Central del Ministerio de Salud, Laboratorio Central?
El Laboratorio Central lo hacen ellos, pero tienen también un coto, ¿verdad? Y las muestras, algunas muestras se ven, se mandan, otras no. Nosotros en el hospital de clínica, por ejemplo, no tenemos, ¿verdad? El paciente paga eso. Es decir, es mentira que la salud en Paraguay es gratuita.
Qué bueno que lo digas, doctor.
No, el paciente paga. Y un panel respiratorio completo está en el orden de 800.000, 850.000 guaraníes. Pero en cualquier laboratorio, ¿eh? En los laboratorios periféricos, en los laboratorios de Asunción... Y en los laboratorios más renombrados y menos renombrados. ¿Por qué? Porque son kits que se compran, ¿verdad? Se traen del extranjero y tienen un costo alto, ¿verdad? Entonces se hacen pruebas por reacción en cadena de polimerasa y eso tiene un costo, pero eso no está al alcance de la población en general, está al alcance de ese 1 o 2% de la población que tiene para pagar eso. Nosotros tenemos que pensar en la gente de mayor riesgo social, que es la gente que no tiene medios económicos. Entonces el Estado tiene la responsabilidad, por una ley constitucional, de lidiar con la salud del pueblo.
Estamos hablando de 800.000 más el otro 300.000, porque coexisten muchas enfermedades, dijiste recién, estamos hablando acerca de 1.200.000 solamente en un estudio, doctor, ni hablar del tratamiento.
No, eso es solamente para estudios, eso le tiene que agregar un hemograma, una crisis sanguínea, pruebas de función hepática, electrolitos, si está deshidratado, tener que agregarle una radiografía de tórax, a veces una tomografía. Es decir, la medicina es cara. Y con un presupuesto limitado como el que tenemos, que es un poco más de 1.000 millones de dólares anuales para salud pública, que absorbe casi el 80% de la población paraguaya, obviamente estamos muy por debajo de la media normal para la región. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que cualquier soplido de viento, cualquier 3 días fríos, hace que colapse todo el sistema sanitario. Y vos todavía, Federico, como médico, como gran médico que sos, que fuiste y que seguirás siendo, porque venís de una familia de rango abolengo de la medicina, y fuiste mi instructor, ¿verdad? En épocas pasadas, no tan pasadas, pero fuiste mi instructor y fuiste uno de mis mejores instructores y me enseñaste muchas cosas, que esto va en deterioro. Es decir, la salud pública en Paraguay es como el cangrejo, estamos caminando hacia atrás. El mundo progresa en la innovación científica, en el diagnóstico, en el tratamiento, en la prevención, y nosotros vamos para atrás, ¿verdad? Hemos traído la vacuna, la tetravalente de la influenza, que se lanzó en el 2013, llegó a Paraguay en el 2023, 10 años después. Sí. Y obviamente la gente ya tiene la confianza y obviamente el porcentaje de individuos que se vacunan está por debajo del que tendría que vacunarse para que realmente tenga impacto en salud pública. Porque salud pública no depende de un individuo, depende del colectivo. Claro. Cuanto más gente esté inmunizada,
claro,
la famosa inmunización en rebaño que tanto se hablaba en COVID, ¿verdad? Cuanto más gente esté inmunizada, menos gente es susceptible de adquirir la infección y de transmitir la infección.
Y esa es la última, profe, porque sabemos que te están esperando pacientes y no queremos tampoco abusar de tu tiempo. Sí. ¿Nuestros niños están convenientemente inmunizados? ¿Los padres llevaron a los niños a vacunar?
No. Muy poco inmunizados.
Qué bárbaro.
No solamente contra la influenza, ¿verdad?, sino también contra otras enfermedades prevenibles, como ser el sarampión, ¿verdad? La pena. Si uno revisa los registros a nivel nacional de porcentaje de vacunados, de niños vacunados, realmente da pena, ¿verdad? Tenemos menos del 30-40% de cobertura para sarampión, por más que fuimos nosotros ya en el 2008, me parece, fuimos liberados como país libre de sarampión, ¿verdad? Que es algo que siempre está latente. El día que ingrese realmente va a causar mucho daño.
Sobre todo en la Argentina y en el Brasil ya hay casos aislados de sarampión, pero hay.
Sí, todos los años hay casos aislados de sarampión y nosotros tenemos un bajísimo porcentaje de inmunización en la edad escolar, ¿verdad?
Por más que se hicieron campañas. ¿Cómo se puede revertir eso, profe?
Educación. Educación, trabajo e inversión. Educar a la gente de los colegios, educar a los padres a través de los medios de comunicación y a través de cualquier método que se pueda ofrecer, darle confianza a la gente, tener confianza en el Estado paraguayo, que las decisiones que se toman son las correctas, hay que dar el ejemplo para ello, hacer mayor inversión en salud, no solamente en la salud curativa, sino en la salud preventiva. La salud preventiva, estamos hablando de educación sanitaria, educación higiénica, educación nutricional, y hablar de la prevención, vacunas, ¿verdad? Y hacer inversiones en mejores condiciones de salubridad, agua potable, desechos, ¿verdad? Recolección de basuras. No te olvides que hoy en día somos grandes productores de basura y estos desechos, que son bastante orgánicos, son difíciles de destruir, y estos son sitios de acumulación de microbios, ¿verdad? Que luego, obviamente, llegan, de alguna manera, llegan a los seres humanos.
Profe, agradecido como siempre, muy claro, muy transparente y sobre todo muy didáctico en tus explicaciones. Muchas gracias, doctor, muy amable.
Federico, buen fin de jornada, igual para Víctor, y gracias por la llamada y siempre presente para colaborar con el programa.
Gracias, muchas gracias. Profesor doctor Tomás Mateo Valmeli, pediatra, infectólogo.